Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se une con nosotros en el siguiente segmento y pues hoy tenemos un programa muy interesante para usted, preparado para ustedes. Vamos a tratar diversos temas y tenemos una entrevista en la segunda hora. Vamos a tener una entrevista. Hoy vamos a tener el gusto de tener aquí con nosotros al embajador de la República de China en Taiwán, aquí en Guatemala, que es el señor Li Chengcheng. El señor embajador Li Chengcheng va a estar con nosotros hoy a partir de la 1:30 de la tarde. Así que no se pierda esa entrevista. Vamos a hablar precisamente de la situación entre Taiwán y China, entre otros. Y pues eso va a ser más adelante. Luego, pues hoy vamos a estar hablando de diversos temas. ¿Qué pasó con la ley esta 6076? ¿Por qué la archivaron? O bueno, no la archivaron, porque ¿qué es lo que ofreció más bien la presidenta del Congreso? Y a los de los 48 cantones de Totonicapán. Vamos a hablar también acerca de la situación que se está dando un poco con el tema del Comité Olímpico Guatemalteco y ahora con el Comité Olímpico Internacional y la posibilidad de que los atletas guatemaltecos básicamente queden fuera de todo el ciclo olímpico a raíz de un amparo que está que se presentó en la Corte de Constitucionalidad y el amparo provisional que emitió la Corte de Constitucionalidad. Y pues ese es otro de los temas que vamos a hablar. Vamos a hablar también acerca de las inversiones aquí en la región, en el Triángulo Norte. Y si nos da tiempo, vamos a hablar un poco con relación a el proyecto de reforma fiscal que presentó ya en Colombia el nuevo presidente, el presidente Petro. Y pues estos son algunos de los temas que vamos a hablar. Recordemos que hoy es viernes, hoy también voy a presentarles mi artículo publicado hoy en Prensa Libre. Y si nos da tiempo, pues también platicaremos un poco con relación a esta ley de la ciberdelincuencia y que ya fue aprobada, aunque no ha sido todavía sancionada y publicada por el presidente, y las consecuencias que puede tener esta legislación. Y estos son algunos entonces de los temas que vamos a estar tratando hoy en el programa. En temas internacionales, pues probablemente hablemos un poco con relación a lo que está sucediendo con el presidente Castillo en Perú, que ya le van a abrir la sexta investigación, algo así como el sexto impeachment de los que ha salido liberado, hago la salvedad, hasta el momento de los 5 anteriores, pero van otra vez con una investigación en el caso de Pedro Castillo en el Perú. Y pues estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy en el programa. Vamos a hablar también un poco, a ver si probablemente hablemos un poco también con relación a todo esto que se está dando alrededor de Donald Trump, el allanamiento que se hizo en su residencia en Mar-a-Lago, en la Florida, y el que se haya acogido a la quinta enmienda de la Constitución en Estados Unidos para no testificar en un caso en la Fiscalía en Nueva York. Y pues esos son algunos de los temas que vamos a hablar. Vamos a hablar también con relación a el apuñalamiento hoy en la mañana del escritor Salman Rushdie en una presentación que estaba haciendo en Nueva York. Y implicaciones que tiene y de dónde viene todo esto contra Salman Rushdie, que son amenazas que tiene desde hace muchos años y pues hoy las cumplieron. Y pues esos son algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy en el programa. Pero antes de eso, pues vamos a ir a una pausa. Sin embargo, antes de irnos a la pausa, también les voy a contar de qué es el gelato que voy a estar disfrutando hoy de Primo de Roma. Hoy es un gelato de amaretto. Aquí lo pueden ver, aquí se los estoy mostrando. El gelato de amaretto, el cual voy a degustar ahorita en la pausa. Y recordarles a todos nuestros radioescuchas que usted también puede degustar los gelatos de Primo de Roma y ahora aprovechar, ahora que hay un fin de semana largo aquí en Guatemala para degustar, si se va a quedar en casa, pues para degustar con mayor tranquilidad sus gelatos de Primo de Roma, mande a pedir un medio litro, un litro de varios sabores y eso los puede degustar con su familia ahí el fin de semana, este fin de semana largo. ¿Y a dónde los puede comprar? Pues los puede comprar en las tiendas de Primo de Roma. Una está en el Centro Comercial Fontavela y la otra está en el Centro Comercial Pradera Concepción. Allí encuentra usted las tiendas de Primo de Roma, en donde puede adquirir los gelatos del sabor que usted quiera. Pero yo más le recomiendo que no se complique la vida, a menos de que vaya a estar ahí, vaya a pasar a esos centros comerciales, y mejor la pida a domicilio. Y eso lo puede hacer llamando al teléfono 3190-9912. Ese teléfono también es el WhatsApp de Primo de Roma, así que puede llamar o puede escribirles por WhatsApp al 3190-9912 y ahí puede hacer sus pedidos y ellos con gusto se los llevan hasta su casa o a su oficina. Así que, repito, aprovecha ahorita que tenemos un feriado, un fin de semana largo. Ahora, bueno, este sí es feriado porque es la feria de aquí de la capital, el día de la feria de la capital. Y entonces sí, hoy se aplica el término feriado, pero básicamente es un fin de semana largo que podremos aprovechar los que vivimos en la capital. Así que aproveche usted, repito, el teléfono es 3190-9912. Ese es el celular y WhatsApp de Primo de Roma. Y recuerde que también puede seguirlos en Facebook e Instagram y ahí los busca como Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Bueno, y recuerde que lo mejor para que usted esté bien de salud es que esté bien vitaminado, y qué mejor que hacerlo con el Alive de Quinfica, que es el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula. Toda la energía que usted necesita en su día en una sola pastilla. Siéntase vivo, siéntase Alive. Alive está disponible en tabletas y en gomitas. Hay también otras presentaciones. Hay un Alive Daily para jóvenes, hay un Alive Woman para mujeres, hay un Alive Men para hombres y un Alive 50 Plus para personas de más de 50 años. Y usted puede comprar el Alive en todas las tiendas de Quinfica, o mejor aún, puede pedirlo a domicilio, puede pedirlo por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122 es el WhatsApp de Quinfica, donde usted puede pedir el Alive. Y bueno, en este segmento pues les voy a compartir mi artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre. El artículo se denomina Ciberdelincuencia o Restricciones a la Libertad. Este lo encuentran en la versión impresa y en la versión en línea de Prensa Libre. Y el artículo dice así: la controversia de la semana tiene que ver con la aprobación en el Congreso la semana pasada de la ley contra la ciberdelincuencia. Es un hecho que la legislación penal guatemalteca estaba considerablemente atrasada en materia de los delitos relacionados con las actividades que se realizan por medio de las tecnologías de la información y comunicación de la Cuarta Revolución Industrial. Sin embargo, aunque era necesario reformar la legislación, bastaba con agregar algunos tipos penales al Código Penal vigente y no hacer toda la ley que propusieron. Me parece que la iniciativa de ley aprobada debe ser vetada por el presidente para que sea revisada en el Congreso. Esto se debe a que, como bien han expresado organizaciones de periodistas, la iniciativa de ley aprobada tiene conceptos extremadamente ambiguos que podrían derivar en limitaciones a la libertad de expresión, aparte de otros serios problemas. Aunque se podría argumentar que la interpretación que de la ley hizo, por ejemplo, la APG, que es una de estas organizaciones, que es bastante extrema esa interpretación de que se puede dar en un país como Guatemala, se puede dar. Como lo he explicado en muchas ocasiones, uno de los puntos más importantes para evaluar una legislación y cualquier política pública, de hecho, son sus efectos, no solo en el corto, sino también en el largo plazo, y no solo para un grupo de personas en particular, sino para todos los habitantes. En este caso, los actuales gobernantes podrán jurar que no utilizarían esa legislación de una forma incorrecta, pero, aunque hubiera alguna garantía de ello, que no creo que la haya, el problema real es que los gobernantes pasan rápido, pero la legislación puede permanecer por mucho tiempo. Y nada garantiza que en un futuro, cercano o lejano, tomen el poder gobernantes autoritarios que sí podrían utilizar la ambigüedad de la ley en contra de sus opositores y en contra de la población misma. De allí que considero mejor que se quite toda la ambigüedad de la ley antes de que entre en vigor. Por otro lado, la ley también es muy ambigua en el tema de las interceptaciones, así le pusieron, al grado de que ni siquiera se especifica qué institución será la encargada de realizarlas. Me parece que un tema tan delicado debe quedar mucho mejor especificado en la ley, no solo hacer referencia a la ley contra la delincuencia organizada, que también puede cambiar en el futuro. Luego están las preocupaciones que surgen de que el gobierno vaya a tener capacidades de espionaje legalizadas a través de los Centros de Seguridad Interinstitucional de Respuesta Técnica para Incidentes Informáticos, CECIR-GT, aunque se diga que solo va a servir para atender amenazas a la infraestructura crítica. Adicionalmente, la ley no profundiza en temas tan importantes como si se va a restringir solo para uso del gobierno el software y hardware necesario para hacer análisis forense informático. A ello se suma que la ley deja abierta la puerta para que el gobierno pueda hacer espionaje del tipo man in the middle, o sea, que se mete en medio la interceptación. Es decir, analizar todo el tráfico que pasa por una red, no solo de internet, sino de cualquier sistema de transmisión informático, como las redes punto a punto entre oficinas, todo en aras de poder realizar las interceptaciones. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que, para formar parte del Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, como lo quiere hacer el gobierno de Guatemala, se requiere necesariamente de la implementación de una ley como la propuesta. En medio de todo, hay que hacer la salvedad de que esta ley, con todo y sus fallas, me parece menos categórica que el Convenio de Budapest. Por lo que lo mejor es tratar de limar las asperezas y ambigüedades que ésta tiene en lugar de dejar el espacio para que luego se apruebe algo más restrictivo bajo la sombra del Convenio de Budapest. Pues este es mi artículo que publiqué hoy en el diario Prensa Libre. Ustedes lo encuentran tanto en la versión impresa como en la versión digital. Y ahorita pues vamos a irnos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Digo muy buenas tardes porque recién, qué vergüenza, ¿no? recién me uno. Bueno, no, eso no es vergüenza. ¿Qué pasó? Por motivos que ahorita no vienen al caso, vine unos minutos tarde. Pero todavía me dio la oportunidad, entre otras cosas, primero, de escuchar a Jorge cuando venía en el camino. Y segundo, el poder también escuchar ya acá en los estudios su artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre, que pienso que vale la pena que lo comentemos, pues al fin. Jorge, entre las notas del día es que algunos diputados de la oposición ya están cuestionando la ley, pero lástima que no la cuestionaron el día que se aprobó. Creo que es un poco tarde ya este tema. La ley de ciberseguridad, que con la amplitud y ambigüedad que tiene, sí, nosotros hemos llegado a la conclusión que sí se presta a posibles violaciones a la libertad de expresión. Pero, George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda. Y, en efecto, la ley está principalmente por las ambigüedades, pero no es así que sea una...
Era peor lo original, pero es que igual sigue siendo mala, George.
Sí. Pero como tarde o temprano igual nos van a poner una ley de esa, precisamente por el famoso convenio de Budapest, entonces es mejor arreglar esta ahorita que se puede, incluso antes de que entre en vigor, y a que se quede, por un lado, o el vacío, que se quede en el limbo esta, como muchas otras legislaciones, o que no se arregle, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso que el procedimiento aquí debiera ser que el presidente la vete para que regrese al Congreso y allí se le hagan las reformas adecuadas, porque tarde o temprano van a tener que poner alguna legislación de los ciberdelitos y todas esas cosas. Entonces, mejor hacerlo bien ahorita. Y para eso, o sea, esa ley sí tiene algunas ambigüedades. Creo que es muy jalado cómo se pueden hacer las ambigüedades, pero de que se puede, de que precisamente porque no está tan claro la cosa, se puede utilizar, y alguien podrá decir, no, pero es que no se va a utilizar. No.
Está empedrado el camino al infierno.
Lo que dicen siempre, ¿verdad? No, es que eso se va a usar contra los criminales. El problema es que una vez esté en la legislación, se puede usar contra cualquiera realmente, no solo contra los criminales, especialmente si no está claro algunos términos y puntos, como no está en esta ley. Entonces, sí se puede usar contra los hackers, y se puede usar contra los estafadores, y se puede usar contra los criminales, pero también se puede usar contra los periodistas, se puede usar contra cualquier ciudadano que no haya cometido un delito, pero que se lo puedan tipificar utilizando la ambigüedad de la ley, y por eso es que hay que arreglarla, hay que arreglar esa ley antes de que la publique. Que toda esta discusión se debió haber hecho antes, no hasta ahora, pero porque ahora ya la aprobó el Congreso. Pero
qué mal, George. ¿Por qué es? Ay, Dios. Yo te escuchaba el de, bueno, tarde o temprano vamos a tener tal legislación. Tarde o temprano. Es como hoy en la mañana que escuché un programa buenísimo con Raúl Paul, con varios inversionistas así, de los más importantes del mundo. Tenían una discusión muy interesante, y lo que me llamaba la atención es que, como decían, es que tarde o temprano tendrá que haber una regulación para las criptomonedas, tarde o temprano, entonces aguantémonos esto. Pero y el conductor les decía, pero ¿qué les parece lo que hicieron con Tornado Cash? Pues hay que sacrificar a gente, hay que sacrificarlos, que sean los que se sacrifiquen a los malos administradores. Pero ¿por qué malos administradores? Se llevaron preso al creador de Tornado Cash, que aproximadamente el 90% de las personas que utilizaban este medio era con fines legítimos, con fines legales. y el restante 10% que era de investigar. No significa que el restante 10% fueran solo criminales o políticos corruptos. Por ellos no solo cerraron un importante medio que además de eso te aseguraba la privacidad para hacer tus transferencias, que utilizaba mucha gente, entre otras cosas, por ejemplo, para apoyar causas en las que creían, como es el caso de la lucha de los ucranianos contra la invasión de Putin. Sino que además de eso, amenazaron con llevar a la cárcel a 30 años a aquellas personas que utilizaran este medio para hacer transacciones. El 90%, o sea, confirmadísimo, totalmente legítimo en las transacciones. Y esta mentalidad del mainstream, que es, hay que sacrificar, tarde o temprano viene la regulación, tarde o temprano hay que regularizar. Yo me preguntaba, pero si lo que queremos es romper las ataduras con la dictadura del siglo XX y del siglo XXI, más allá de que hubo verdaderas dictaduras, como también ahora estamos viendo, bueno, dictaduras políticas. Al final, la dictadura mayor ha sido la del Estado benefactor mercantilista, que es la que le ha dado el poder precisamente a esos dictadores para que hagan lo que se les antoje. Entonces, no sé, tal vez cuando una discusión muy buena, por cierto, a mí me pareció excelente, la disfruté, porque era escuchar a tres personas de las cuales podés aprender mucho. Y eso es parte de las cosas que yo hago desde muy temprano, a aprender. Pero pensaba en eso, Jorge, tienen que sacrificarse algunos para que tengamos una regulación, sin hablar específicamente de qué tipo de regulación tenés que tener. Tenés que tener leyes, y las leyes deben de ser generales, universales, abstractas, impersonales, y lo que deben de hacer es reforzar como debe ser dentro del capitalismo, que es el verdadero capitalismo, deben ser para velar porque se respete de forma irrestricta los derechos individuales de todos, y que te lleven preso porque has creado un negocio que te permita el tener privacidad a la hora de hacer tus transferencias y no caer en manos de los peores extorsionistas que hay, que no son otros más que los gobernantes, así como aquí a nosotros. Para mí el principal extorsionista de Guatemala es el que está a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y no voy a mencionar ahorita ninguno en particular, pues porque al fin son todos los que gozan de ese poder. Fue una discusión entre Raúl Paul, entre Kevin O'Leary and Jurien Timmer, y estuvo buenísima. En general esto es muy buena hasta que llegamos a ese tema de los sacrificios y que hay que aguantar las regulaciones. Entonces, yo en la mañana he estado dando vuelta a ese asunto, y ahora vengo y también me encuentro ese argumento en Libertópolis al mediodía.
Un momentito, que es distinto.
A ver, ¿en qué es distinto?
¿En qué es distinto? En que aquí lo que supuestamente están intentando normar son los delitos que se cometen, que se pueden cometer a través del internet. A través de las computadoras, básicamente, y de las comunicaciones. Que en efecto O sea, nos guste o no, tarde o temprano, pues van a tener que estar normados los delitos. O sea, que se roben información, por ejemplo. Pues eso, que es un delito y que no está tipificado. Y como aquí tenemos una aquí nuestro sistema es positivista a morir. O sea, si no hay una ley que diga que así con puntos y señales, eso es un delito, entonces no es un delito. O sea, en nuestro sistema. Entonces, tarde o temprano van a poner eso. O sea, y no son, en este caso no son regulaciones, son temas penales. Pero a eso hay que añadirle el famoso convenio de Budapest, en el cual Guatemala ya solicitó formar parte el gobierno de Guatemala ya solicitó formar parte del convenio de Budapest. Y si van a ver, el convenio de Budapest es mucho más estricto, bueno, no mucho más, es más estricto y más, todavía más complicado de cumplir con él que lo que dice esta legislación. Entonces, si no aprueban ahorita esto, el día de mañana o dentro de 5 años, pues irán a poner el famoso convenio ese de Budapest, así como nos han impuesto aquí el convenio 165 de la OIT y todas esas babosadas. Y entonces vamos a estar todavía peor. Entonces pienso que lo que hay que hacer es definir bien, y por eso incluso yo al principio del artículo lo que digo es de que lo que debieron haber es simplemente añadir los delitos en el Código Penal y ya estuvo, y no hacer una ley aparte. Pero como a puro tubo quieren hacer su ley, pues entonces por lo menos hay que arreglarla y quitarle los problemas que tiene versus que lo vayan a dejar así.
En fin, yo pienso que esta es una discusión filosófica de largo plazo, porque ahorita estamos hablando del corto plazo, ¿ok? En el corto plazo tiene que venir este tipo de regulación positivista, pero recordemos cuál es nuestra misión. Entonces, yo lo quería mencionar, porque entiendo entiendo tu punto en el corto plazo, o si querés en el mediano plazo. Pero en el largo plazo, ¿qué pasa cada vez que se aprueba este tipo de legislación y nosotros llegamos a la conclusión, bueno, total, va a venir, que venga lo menos peor posible? ¿Cuándo y cómo vamos a hacer el cambio para que algún día, recuerdo, cuál es nuestra visión en Libertópolis? ¿Qué es lo que nosotros, el mundo en el que queremos vivir? Queremos vivir en una... Y digo mundo, porque no es solo Guatemala. Queremos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de la felicidad, porque la felicidad nadie te la puede asegurar. Tú tenés que trabajar por ella. Tenés que hacer el esfuerzo mental, primero que todo, para hacer las elecciones correctas y luego actuar a partir de esas elecciones basadas en juicios verdaderos que coincidan con los hechos de la realidad, tomar decisiones para alcanzar tus valores y conservarlos y así lograr de una forma lo más permanente posible. Porque siempre vamos a tener tristezas cuando perdamos un valor. Si ese valor es un ser querido y muere, vamos a estar tristes. Pero el propósito moral más alto de toda persona es ser feliz. Y para eso, de nuevo, necesitamos menos obstáculos en la búsqueda de nuestra felicidad. Y lo que pienso debemos promover y explicar por qué es que tenemos que vivir en ese sistema donde lo que prevalezca es el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad de todos, y una verdadera libertad. Como lo sabes tú y lo saben los oyentes, porque hay una discusión intelectual, académica, entre quién es mejor, si Mises o Hayek, y yo pues he sido clara que yo soy Mises Team. Eso no quiere decir que no considere que hay cosas muy, pero muy valiosas en el pensamiento de Hayek, pero si tuviera que escoger entre los dos, me quedo con Mises. Sin embargo, citando a Hayek en este caso, cuando hablamos de libertades, significa que realmente no tenemos libertad. porque tenemos que pelear por pequeños espacios, algunos más importantes que otros, de ese todo que es la libertad individual, que no es otra cosa más que elegir lo que tú querrás hacer con tu vida y tu propiedad, sin la acción arbitraria de terceros. Y estos terceros son generalmente los gobernantes. Por supuesto, a ver, antes de que empiece una confusión con esta discusión que no teníamos planificada, pero me parece, por lo menos a mí me parece importante llevar a cabo. El punto es que ser libre no implica, y por eso regreso al punto de ser responsable, ser libre no significa pasar por encima de los derechos de los demás. Por eso lo que debe prevalecer es el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad de todos. Pero solo eso debería de existir, ya sean con medios físicos, ya sea en la realidad física o en la realidad virtual. Y si las normas fueran generales, de aplicación universal, es irrelevante si el delincuente utiliza un bate para violentar mi vida o amenazarme o amedrentarme en algún bloqueo en Guatemala, como si utiliza una computadora y un software para violentar mi propiedad, sería en este caso, o poner en riesgo mi vida y extorsionarme por medios virtuales. Podrán cambiar los medios, pero no la acción y no el crimen, no el delito. Y eso es lo que hay que hacer. Yo, de nuevo, entiendo lo que dice Jorge. Es el aceptar la realidad en la que vivimos hoy. Pero quería hacer énfasis en ese ideal que no debemos descartar, porque lo que pasa es que cada vez, conforme más legislación positivista se va haciendo por cualquier cosa que se les ocurra, y vemos que si algo son los politiqueros, son ocurrentes, cualquier cosa que les dé más poder, poder para poder meter su mano en los bolsillos de la gente, poderlos controlar, apoyar a los mercantilistas, a sus cuates que no son empresarios, porque el verdadero empresario lo que hace es competir por alcanzar los objetivos que tiene, competir sin necesidad del apoyo de otros. Pero eso hay que recordarlo, George, no es solo porque total, si viene, pues que sea lo menos peor. Tenemos que cambiar las cosas. Pero bueno, en fin, ese era el comentario que yo quería hacer antes de que nos vayamos a la pausa y pasemos a otra cosa. Y lo otro es que ya vieron, Jorge, si usted no tiene ganas de salir para el gelato del Primo de Roma, cabal, escucha, si usted no tiene ganas de salir, solo llame. Ya sé que hay mucho tránsito cuando yo, vayan a las tiendas en Fontavela y en Pradera Concepción. Y dije, George, en lugar de decirle a la gente, salga, relájese, mire la vida, qué linda que es, quédese donde esté, pero llame. Bueno, cualquiera de las dos opciones son excelentes para tener tu gelato de Primo de Roma este fin de semana largo, como bien lo dijo Jorge, que por cierto, les tengo una sorpresa de 5 a 6 de la tarde el próximo lunes 15 de agosto, que vamos precisamente a estar hablando de las ferias, hasta de los circos, con mi queridísimo amigo Luis Figueroa. Pero antes de irme a la pausa, por si alguno de nuestros oyentes le generó acidez y agruras la discusión que teníamos con Jorge o la conversación, porque realmente es una conversación, pues ya saben que lo que tienen que hacer es llamar al 49 50 34 14 49 50 34 14, el WhatsApp, perdón, escribir al 49 50 34 14 49 50 34 14, el WhatsApp de ELA, para pedir su aloe vera gel de ELA y cuidar su sistema digestivo, que es algo que generalmente en asuetos o en festividades, a muchos se les olvida cuidarse. Así que pida, por supuesto, que además de su aloe vera gel de ELA, su blend de ELA para mantener siempre fuerte su sistema inmunológico y tener la capacidad de pelear contra cualquier virus, apreciables amigos. Tanto este, el dúo dinámico de ELA, ambos los encuentra en el 4950-3414. Y aquellos que compran el blend de ELA con equinacia, zinc, jugo de aloe vera, ginseng cimeriano y muchas cosas más, recuerden que si lo compran en GNC, en GNC, lo que tienen que pedir es el blend de ELA. Es ese el que yo les estoy recomendando porque eso es lo que yo tomo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, amigos, y los quiero invitar a ver, aquellos que nos están acompañando en YouTube. Voy a aprovechar a saludarlos. Muchísimas gracias, gracias a Ingrid Janet Alfaro por ese cariño que nos tiene y nos lo muestra en YouTube. Linda Nicole, igual, bienvenida, Linda. La extrañamos, por cierto, en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes. Linda, que nos acompaña desde California. También buenas tardes a Carol Piedra Santa y a Jorge Domínguez, que nos desea que tengamos un buen programa. Eso esperamos estar teniendo, Jorge. Pero quiero ver que se ven esos likes. Ayer fue increíble. Mariel Varías, saludos, yo también en YouTube. A otra que hemos extrañado en los clubs de lectura. ¿Qué pasó con Mariel? Qué bueno que ya dijo presente. ¿Y qué pasó con esos me gusta? Por favor, ayer logramos llegar en YouTube casi a 50 me gustas. Y eso que mi objetivo eran 10. Así que es una maravilla. Hoy, ¿qué tal empiezan a darle ese apoyo? Ese es un apoyo, ¿saben ustedes? Principalmente en YouTube. Es un apoyo, ese acto tan sencillo como darle me gusta a nuestros programas. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañan desde YouTube. También gracias a los que están con nosotros desde Facebook, que ahorita vamos a ir con más noticias nacionales e internacionales. Creo que Jorge también ya les comentó que nuestro invitado hoy, a partir de la 1:30, es el embajador de Taiwán. Ya nosotros les hemos comentado a ustedes que hoy Taiwán pues se encuentra en medio de la controversia entre China y Estados Unidos. Que eso me lleva, por cierto, para que veamos que en todos lados, Jorge, en todos lados andan buscando cómo llevar agua a su molino. Hoy una nota de las más importantes a nivel económico en ni más ni menos que en Nueva York es que 5 de las más importantes compañías chinas, entre ellas 2 grandes petroleras, anunciaron hoy que dejarán de cotizar en la bolsa en Nueva York, en momentos en los que las empresas del gigante asiático, como le llaman a la China, están bajo la lupa del regulador estadounidense y el peor de todos, que es Gary Gensler, apreciables amigos. Bueno, en comunicados separados, las compañías de petróleo Sinopec y PetroChina, China Life Insurance, que es la empresa de seguros más importante de China, el gigante de aluminio Chalco, así como la filial de Sinopec con sede en Shanghái, aseguraron que iniciaron los trámites para una retirada voluntaria en la bolsa de Nueva York. Por supuesto que, míratelos cómo son, George, echándole la culpa a Nancy Pelosi, que ya saben los oyentes que Nancy Pelosi no es precisamente una persona muy apreciada aquí en Libertópolis al mediodía. Sin embargo, pues bueno, me parece valiente que a pesar hasta de los memes que nosotros compartimos de Nancy Pelosi llegando a Taiwán, creo que es la funcionaria estadounidense más alta que ha visitado en los últimos 20 y pico de años.
30 años.
30 años Taiwán. Entonces, utilizando eso de excusa, recuerden que lo comentamos en su momento como una especie de globito para distraer, ¡oh, qué casualidad! Como los datos económicos en China que fueron muy malos, principalmente el de la producción. y lo utilizaron como globito, y ahora esa excusa están haciendo también para que se retiren estas 5 compañías chinas de cotizar en la bolsa en Nueva York, o sea, en Wall Street.
Que es, pero, solo la excusa, porque el gobierno chino los ha estado presionando durante meses a las empresas chinas para que se delisten de la bolsa de Nueva York. Entonces, que no me vengan con cuentos. O sea, esto, Pelosi es la buena excusa, pero eso ya es un proceso que viene desde hace meses, que el gobierno chino, el gobierno de la China comunista, ha estado presionando a las empresas chinas.
Compañías.
A las compañías
porque chinas. Porque yo tendría que... Aquí esperaría ver los informes de Gary Gensler de la SEC, pero aún así, independientemente de la presión de Xi Jinping, no se retiraron.
Pero hasta ahora, en el proceso,
hasta ahora que Gary Gensler los empezó a presionar. Entonces se encontraron el momento perfecto para no decir, nos vamos porque Gary Gensler viene detrás de nosotros, porque no le ha ido muy bien persiguiendo a las criptos, ni siquiera ha logrado terminar el caso de XRP o de Ripple. Entonces, pues ahí viene por nosotros. Ay, no, mejor de una vez aprovechamos la excusa de la visita de Nancy Pelosi para decir que estamos ofendidos, políticamente ofendidos por esa visita, y nos vamos. Pero bueno, todo esto para comentarles a los oyentes que precisamente nuestro invitado hoy, o sea, estemos atentos porque vean lo importante que es Taiwán. No solo nosotros, pues desde siempre digo... Diciendo siempre cuando tenemos uso de razón política internacional y estamos en los medios de comunicación, hemos apoyado la batalla de los taiwaneses por su libertad. No son provincia china, son una nación que debería ser reconocida por todos, pero son pocos los amigos que tienen. Pero han sido tan inteligentes, Jorge, que hoy el... No sé si sabrían esto los oyentes, pero los que saben qué es un semiconductor, a ver, para la nota tecnológica, ¿qué es un semiconductor? ¿Usted posee un semiconductor? A ver, George, ¿cuántos semiconductores calculás que tenés?
Miles.
¿Cuántos semiconductores pensás que tienen nuestros oyentes?
Por lo menos cientos.
¿Por qué, Jorge Jacobs? ¿Por qué?
Porque semiconductores básicamente son el nombre genérico de todos los lo que conocemos como chips, y casi cualquier cosa que tengamos ahorita tiene
por lo menos tiene un chip,
cuando no un montón, ¿verdad? O sea, los celulares tienen un montón de chips, las computadoras tienen un montón de chips, los carros tienen un montón de chips. ¿Se recuerdan que parte del problema, uno de los problemas por los cuales no hubo mucha disponibilidad de carros en los últimos 2 años es precisamente porque no había chips para construir los carros, ¿no?
Y no había chips por culpa de las decisiones políticas de los gobernantes para combatir según ellos, para evitar que muriera todo el mundo con el COVID-19, que ya vimos que eso no fue así. Va, entonces, no sé si ustedes lo sabrían, pero la empresa más grande de semiconductores que hay está en Taiwán. ¿Y saben ustedes qué porcentaje del mercado de los semiconductores abarca esta empresa? Yo me imagino que Jorge ya lo sabe. Sí, ya lo sabes, ¿verdad, George?
Según yo, sí, pero no sé si será la cifra actualizada.
Pero yo te mandé recién. Eso que significa que no vio lo que le mandé recientemente. No lo viste. No lo viste, George. ¡Qué barbaridad!
O sea, pues lo que bueno. Sabes que es el 51%.
Bueno. 53%.
Pues ya creció un poquito.
No, pero significa que hoy acabo de descubrir que le mandé algo importantísimo y ni siquiera se tomó el tiempo de verlo. Vean las cosas que uno viene a descubrir aquí en Libertópolis al mediodía. El 53% de la producción de semiconductores es de una compañía taiwanesa, pero dejen eso. Luego. Viene una compañía estadounidense, y si recuerdo correctamente, la tercera o la cuarta, que tiene como un 8%, alrededor del 8% del mercado, también es taiwanesa. O sea, dos empresas taiwanesas tienen más del 60% de la producción de semiconductores y están años luz en tecnología en lo que respecta a la producción de estos en el resto del mundo. Entonces, sí, los estadounidenses apoyan a los taiwaneses, pero hay un interés muy importante de fondo. Y a la larga es también eso lo que quiere Xi Jinping, la capacidad tecnológica de los taiwaneses, en particular en lo que respecta a la fabricación de semiconductores. Entonces, Taiwán es muy importante para todo el mundo, independientemente de que, pues, repito, yo por principio los apoyo, porque valoro esa lucha por su libertad y por su independencia que hacen los taiwaneses, aún frente a los chinos, siendo ellos, pues, a fin de cuentas también chinos, pero hoy elegir ser taiwaneses es valiente la actitud de nuestros amigos taiwaneses. Así que para nosotros va a ser un gran honor recibir en los estudios de Libertópolis al embajador de Taiwán, George.
Así es, y en efecto, y no es solo por los temas económicos, sino principalmente por el hecho de que al final son tienen el derecho a ser libres y tienen ahorita todavía el doble de razones al ver lo que ha sucedido con Hong Kong y cómo básicamente el gobierno chino para principiar violó los contratos que había hecho, violó los compromisos que había hecho y le valió todo, y lo que vino fue a hacer básicamente a poner literalmente su bota encima de Hong Kong y todo, eso, los resultados probablemente tardarán algunos años en que se vean, pero lo que sí ya hicieron fue precisamente cortar las libertades ahí, y así como eso, pues lo mismo, exactamente lo mismo harían en Taiwán. Así que, por supuesto que por principio defendemos a quienes buscan ser libres y no ser súbditos del Partido Comunista de China.
Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar con un poco más de detalle de una nota que les anunciamos ayer, que los líderes de los 48 cantones de Totonú y Capán lograron que se replantee la iniciativa de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Pero antes de eso, vamos a ir a una breve pausa después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs, después de mi recomendación. Mi recomendación es que llamen, pero ya en este preciso momento, a la 1:07 PM, que marque el 23-23-23-23. ¿Quiere que le repita ese número? Le va a convenir. 23-23-23-23. ¿Cuatro es 23? 23-23-23-23. ¿El teléfono de dónde? Jorge Jacobs.
De la Vesubio.
Así es, apreciables amigos. La pizza como debe de ser, la pizza Vesubio. La mejor pizza y pasta hechas en horno de leña. Y ya saben ustedes que, pues, para pedir su pizza, lo único que tienen que hacer es marcar el 23-23-23-23. O para también hacer una reservación en la Vesubio de la Zona 10, en Las Majadas, Carretera El Salvador, Kilómetro 16 y Paseo Cayala, para pues tener la reunión, para celebrar la vida, para disfrutar de este fin de semana largo. Vesubio, la pizza como debe ser. George.
Y yo solo recordarles de que ya el miércoles de la semana entrante arrancamos con el
signo de los cuatro.
El signo de los cuatro.
A ver, quiero ver quiénes nos están faltando en el club de lectura de la Liga de los Libereros. Nos está faltando Linda, nos está faltando Mariel, nos están faltando varios que esperábamos que recuerden lo que les ofrecí ayer. A ver, George, ¿qué le ofrecimos ayer a los oyentes que se apunten a la Liga de los Libereros? Y pues bueno, gracias a ese apoyo que nos dan para velar para poder mantener nuestras transmisiones virtuales. Recuerden que Amor con Amor se paga, nosotros con mucho gusto los acompañamos para resolver misterios, en este caso de Sherlock Holmes, que aprendamos cómo hacía este famoso personaje ficticio del creado por Sir Arthur Conan Doyle, que en apenas 3 semanas pues vamos a leer El signo de los cuatro. Que, a ver, George, ¿qué les ofrecimos a los amigos que se unan a la Liga de los Liberhéroes y participen en el club de lectura de lo del signo de los cuatro? ¿Qué les vas a mandar? ¿Qué les vas a regalar a los oyentes, George?
El signo de los cuatro. En PDF.
Entonces ya saben ustedes que si quieren una copia del signo de los cuatro en PDF, para que no tengan excusa para no participar con nosotros en el club de lectura, vamos a discutir los primeros 4 capítulos el próximo miércoles. Pues lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com y darle, ¿qué? Darle like, darle clic al enlace ese que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, que lo va a llevar, por supuesto, a nuestra cuenta en Patreon, para que nos sigan apoyando a dar la batalla de las ideas. Y de paso, a la hora de decidir cómo nos va a apoyar, con cuánto nos va a apoyar, recuerde que si elige el VIP o el Plus, pues va a poder usted participar en los conversatorios de la Liga de los Liberhéroes. Y en esta ocasión vamos a estar conversando con nuestro queridísimo amigo Ramón Parellada. Usted le va a preguntar, porque nosotros ahí no tenemos vela en ese entierro, sino es para ustedes, para los que se apunten a conversar el próximo 25 de agosto con Ramón Parellada. Así que piénselo bien, vamos a ver cuál de todas las suscripciones que hay. ¡Ay, ay, ay! Me recordé que Marta Yolanda me dijo que si me suscribo a la VIP o al Plus, voy a poder participar en el club de lectura y además de eso en los conversatorios. Ese es el que a mí me interesa. Así que, amigos, libertopolis.com, ahí vayan y suscríbanse a la Liga de los Liberhéroes. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y bueno, rápidamente, apreciables también amigos, como les mencionábamos ayer, miembros de los 48 cantones dicen que en representación del pueblo de Totonicapán, que por cierto hay varios que viven en Totonicapán que dicen que no los representan, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Esto es como suele ser con todas estas organizaciones de la sociedad civil o los grupos de presión, que en la realidad no tienen representación, como dicen, de la totalidad o de todo el colectivo. Pero bueno, esa va a ser una discusión que dejaremos para otro lado. Pero bueno, estos miembros de los 48 cantones se concentraron desde la noche del miércoles en las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa 6076, mediante la cual, según ellos, el legislativo pretende que la PNC y el Ejército puedan hacer uso de la fuerza, que ya lo pueden hacer, por cierto, en caso de las medidas de hecho, el cual consideran un instrumento de represión. Para la agrupación, con la iniciativa se busca coartar las libertades establecidas en la Constitución, como el derecho a la manifestación. ¡No! ¡No! Y el gobierno ya lo puede hacer. No es el derecho de la manifestación. Es lo que no tienen derecho a hacer, que es a bloquear y violentar los derechos individuales de otros. Pero bueno, finalmente, por algún motivo para nosotros todavía desconocidos, ayer por la mañana que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, se reunió con ellos, pues decidió darles gusto y decirles, ah, basta, bueno, lo voy a retirar y lo vamos a poner en análisis. ¿Qué te parece, George?
Sí, lo interesante fue que fue la diputada y no la presidenta del Congreso.
¿Cómo así? Ella en su papel de diputada, no es presidenta, sí, pero como sí. Presidenta tiene el poder de retirarlo. A ver, entonces.
Es que se los dijo así, yo en mi calidad de diputada voy a pedir de que se analice la cosa. ¿Eh? Y después hasta se los dio por escrito, y en la carta que les dio por escrito dice Shirley Rivera, diputada, y un sello del Congreso. No es la presidenta del Congreso la que les ofreció eso.
No sé si ellos se
percataron de eso. Bueno.
Por aquello de que no le den viaje y que igual lo sigan discutiendo. Algo que a mí me parece redundante, como también ya lo he mencionado en varias ocasiones, Jorge, porque la fuerza de para el poder, para por la fuerza, les guste o no, el retirar a las personas que están bloqueando, que están violentando los derechos a la libre locomoción de otros, ya la tiene el gobierno, no necesitan ninguna legislación particular. George.
Así es, y pues entonces básicamente lo que ofreció la diputada Rivera es que iban a revisar la legislación, y lo que dijo es de que le iba a pedir a la oficina legal ahí en el Congreso que revise si tiene alguna inconstitucionalidad. Eso fue básicamente lo que les ofreció. Veremos qué sucede. Ahorita entiendo que estaba en proceso de la segunda lectura, o no sé si pasó la segunda lectura. Veremos si le hacen algunos cambios o no. Recordemos de que generalmente en una muy mala práctica legislativa, los cambios aquí a las legislaciones se los hacen así a última hora. Todo hacen la primera lectura, la segunda lectura, que nadie le pone atención, la tercera lectura, que tampoco le ponen atención, y luego a la hora de hacer las aprobación por artículos, entonces meten un montón de enmiendas y al final sale una cosa distinta a lo que ya iba aprobado en tercera lectura.
Pero bueno, así es como decían antes, al Congreso se presenta un caballo y cuando lo aprueban un camello, algo así era. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a irnos a una breve pausa. Regresamos rápidamente a la nota tecnológica para que a partir de la 1:30 en punto comencemos nuestra conversación con Lino Li Chen, el embajador de la República de China, Taiwán. Y tenemos preguntas muy interesantes para que nos enteremos de primera mano de lo que está pasando un poco lejos aquí de nuestro país y la relevancia que tiene para el mundo en general lo que está sucediendo en este conflicto entre China, Taiwán y Estados Unidos. Que por cierto, quiero agradecerle a un oyente que nos explica qué es un semiconductor. Dice Elmer López que un semiconductor es un material a partir de dos elementos que son los que más se utilizan por sus propiedades, como es el silicio y el germanio, que se puede hacer que conduzcan la electricidad en un solo sentido a partir de la invención de los diodos. Esto fue el despegue de la electrónica. Como vamos a la fecha, dice, los semiconductores permitieron el desarrollo de los chips y los microchips, que en sí no son semiconductores. A partir de esa propiedad nace una rama de la física que es la física de estado sólido. Pero el concepto más sencillo de un semiconductor es un material que conduce la electricidad en un solo sentido. Muchísimas gracias por esa contribución, don Elmer López, a nuestro conocimiento en áreas donde sí, por lo menos yo sí reconozco que no soy experta. Vamos a una breve pausa y regresamos ya en unos instantes con Jorge Jacobs la nota tecnológica, para luego darle la bienvenida al embajador de Taiwán.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy pues les voy a hablar un poco con relación al Galaxy Unpacked, que es básicamente la presentación que hizo Samsung hace un par de días.
Ese es el nuevo Samsung.
De los nuevos Samsung, sí.
¿Será que yo ya cambio mi S7, George?
No creo que te gusten estos, porque estos, ¿no?, son los que se doblan.
No es que no me gusten, porque qué bonito tener una pantalla más grande, pero según tú me dijiste que no muy bien que funcionaba esa pantalla.
Bien, y ahorita esta ya es la cuarta iteración, ya lo han ido mejorando mucho, ya han ido mejorando mucho la tecnología de las pantallas estas doblables. Yo todavía tengo mis serias dudas si yo la usaría, pero realmente ya es completamente funcional. Y lo que hicieron fue que presentaron en efecto las nuevas versiones de los celulares estos doblables de Samsung.
A ver, conéctense y si ustedes como yo están interesados en ver si ya llegó la hora de cambiar. Imagínense, yo tengo un S7, pero yo estoy feliz con mi S7. Sí, Pero miren. A ver. ¿Qué les parece? ¿Cuál les gustó más, George?
Bueno, entonces, básicamente presentaron la nueva versión de los dos celulares que ya tenía Samsung en modo doblable, el Z Flip 4 se llama ahora, que básicamente es una versión mejorada del Samsung Z Flip. Y el otro es el Fold, el Flip es el que es así chiquito y el Fold es el más grande, el Galaxy Z Fold 4, se llama así Fold 4. Y este es el que a la hora de abrirlo se vuelve casi una tablet, que para efectos prácticos ambos son, es una versión mejorada de la versión anterior, o sea, tienen un poco mejor cámara, un poco mejor batería, un poco más de velocidad, pero no hay así algo trascendental, así un cambio trascendental de tecnología, simplemente.
Bueno, pero hay un montón de cosas ahí, el reloj, el Galaxy, ese sí me sirve un montón.
Sí, luego también sacaron la nueva versión del reloj, o sea, el Galaxy Watch 5, donde la principal característica es que, o el principal cambio es que ya le pusieron una batería más grande para que aguante más tiempo el reloj. Y el otro producto principal que fue de lo que anunciaron es los Galaxy Buds 2 Pro, que son audífonos pequeños, de estos audífonos pequeños.
De los inalámbricos.
De los inalámbricos, sí. Y pues esos son básicamente los principales, principal que se hizo, las nuevas versiones de los celulares estos, el Fold y el Flip, y la nueva versión del reloj, que es el Watch 5 y el Watch 5 Pro. Y entonces los videos son de Samsung, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y tal y como les había comentado, hoy tenemos el gusto de compartir con el embajador de la República de China, o sea, de Taiwán, Lino Li Cheng, con quien vamos a por supuesto, vamos a hablar de la situación actual. ¿Qué está pasando entre China, Taiwán y Estados Unidos? ¿Cuáles son los escenarios y las perspectivas de este conflicto? Pero primero es importante, además de darle la bienvenida al embajador. Embajador, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, doña Malta, doña Jorge, y también a todos los amigos que están escuchando o viendo el programa.
Solo, embajador, le voy a pedir que se acercarnos más al micrófono para que lo escuchen bien a vista. Porque sí nos interesa que quede bien claro todo lo que vamos a platicar.
Muy bien.
Pero como siempre, uno tiene que empezar por el principio. Quisiera que nos compartiera brevemente acerca de la historia de Taiwán. Yeah. Así que los micrófonos son suyos, embajador.
Bueno, gracias. Bueno, ante todo quisiera agradecer a Libertópolis cederme ese espacio para aclarar los temas. Y en breve, la República China, Taiwán, se fundó en 1912, que es la república que se fundó en toda Asia. Y desde allá siempre mantenemos nuestro gobierno y su función. Hasta 1949, el gobierno central se trasladó a Taiwán y sigue su función, mientras en el mismo año se fundó otro gobierno en Pekín, en 1949. Ambas partes después ya con su propio gobierno y bajo el diferente régimen social, digamos que es un régimen comunista contra el régimen democrático. Pero mientras tanto, en Taiwán, ese gobierno central que se llega sigue con su jurisdicción y sin duda es un estado independiente con soberanía plena. Si revisamos el convenio Montevideo sobre derechos y deberes de Estado, allá define que un Estado debería conllevar su población permanente, su territorio definido, gobierno y su capacidad relacional con otros países. Y con ese criterio usted vea Taiwán es un país totalmente soberano, sin duda. Hay varias veces me preguntaron a los amigos que según argumento que mantiene China comunista que Taiwán es una provincia rebelde. Pero imagínense que un país que fundó en 1912 fue llamado por un gobierno que fundó en 1949 como rebelde. Eso para nosotros es ilógico y cualquier cosa que estamos haciendo está en base de nuestra plena soberanía.
Y bajo ese argumento podríamos decir, y lo apoyaríamos, que los rebeldes son los de la China continental. Y no Taiwán.
Bueno, lógicamente debería considerar así, ¿no? Pero ahora, desde 1949, ambas partes se convierten en dos entidades políticas individuales. Eso es una verdad sin poder negarse y solo es que el gobierno comunista no lo acepta.
Y en un principio, pues me imagino que no era mucho realmente el interés de la China comunista, de lo que estaba sucediendo en la isla de Taiwán, porque entiendo que en los 40 había muy, pero muy poco desarrollo en la isla. Pero de los 40 para la fecha, pues el crecimiento y el progreso, sobre todo el tecnológico, ha sido importantísimo. En la isla, superior a una gran cantidad de países que iban más adelantados. Yo sé que esto es no lo habíamos comentado antes, embajador, pero ¿por qué? ¿Por qué ha habido todo ese desarrollo envidiable en Taiwán en cuestión de, voy a decir una cifra X, de 80 años?
Bueno, para nosotros, al llegar a Taiwán todavía es una isla totalmente destruida por bombardeo de los Estados Unidos, porque antes durante la Segunda Guerra Mundial, Taiwán fue ocupado por los japoneses y japoneses lo aprovecha como base militar a invadir a China continental. Y en ese momento nuestro gobierno está en China continental liderando la lucha contra la invasión de los japoneses. Por eso Taiwán sufre un bombardeo fuerte cuando nuestro gobierno llega a Taiwán, intenta reconstruir toda la isla. Primero realizamos la reforma agraria, logramos éxito y allá intentamos introducir la política de destitución importado y empezamos a desarrollar la industria ligera y poco a poco entramos en la industria pesada. Y en el año 70 mi gobierno vea la tendencia del mundo que la industria informática es inevitable. Entonces empieza a dedicarse en esta parte y ahora logramos éxito. Hasta ahora Taiwán se evalúa por la Organización Mundial de Comercio como 22 entidad económica más poderosa del mundo, 16 lugar de importador más importante del mundo y mientras 17 lugar de exportador del mundo y todavía mantenemos el quinto lugar en la divisa en el mundo. Digamos que nosotros sí, en la cadena industrial y científica en todo el, en el mundo, siempre jugamos un rol muy importante.
O sea, esa es la importancia para el mundo de Taiwán, todo el avance tecnológico que ha habido.
Yo creo que sí. Mire, la importancia de Taiwán, sobre todo para China, usted puede analizarla en tres aspectos. Primer aspecto, Taiwán es valor de democracia en frente de una China comunista. Si yo dije que China comunista tiene miedo de Taiwán, tal vez mucha gente se siente curioso, pero sinceramente, durante tantos años bajo la administración del Partido Comunista China, ellos siempre educan a su pueblo que la democracia de la, al estilo occidental no es aplicable para China. Pero resulta que en Taiwán nosotros ofrecemos un ejemplo contradicho, porque ese tipo de democracia se realiza en Taiwán de verdad y se concretamos con éxito. Y eso obviamente es para el gobierno en Pekín, se siente miedo que si algún día la población en China continental se da cuenta que Taiwán sí se puede ser una sociedad democrática y libre, y ¿cuál es la función de su educación a su pueblo que en China continental no puede realizar la democracia? Y sobre todo, nosotros la primera vez en nuestra historia y en la historia de todo círculo de la cultura china, tenemos una presidenta femenina. Eso nunca ha pasado en China continental y en nuestra historia, ¿no? Y segundo, que Taiwán mantiene una ubicación geográfico muy estratégico. Digamos que estamos en el centro de la primera cadena de islas, cuya importancia es justamente como punto clave de transporte marítima y aérea en Asia sureste. Y lo más importante para China continental es que justamente se funciona como un obstáculo para la fuerza armada de China continental. Su trayección da a Cuenca Pacífica. Y obviamente eso para ellos no es conveniente. Y además, regresamos al tema económico. Como yo enfaticé, que jugamos un rol bastante dinámico en la economía mundial. Y sobre todo nuestra fabricación de semiconductor. Solo dos empresas mayores de semiconductores en Taiwán ocupan más de 65% en el mundo mundial. Y nosotros todavía tenemos una tecnología única que tiene en todo el mundo, que podemos fabricar chip de 5 nanómetros. Que ni Japón, ni Corea, ni los Estados Unidos, ni los países europeos lo tienen. Y obviamente eso es una tecnología clave para el desarrollo económico de China continental. Por eso ellos sí se sienten inconveniencia si ellos no puede ocupar Taiwán como una parte de ellos.
¿Y cuál es ¿qué es lo que está sucediendo recientemente entre China, Taiwán y Estados Unidos? ¿Y qué opina la población taiwanesa sobre las intenciones de China de reclamarlos como parte de China continental por ser una provincia rebelde, según Xi Jinping y los miembros del Partido Comunista Chino?
Bueno, ese argumento ya desde 1949, después de la separación de ambas partes, ellos siempre lo mantienen. La verdad, esta vez por la visita de presidenta de Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Pelosi, a Taiwán, solo se usa como un pretexto. de China continental para provocar la tensión entre ambas partes, incluso entre los Estados Unidos y China continental. Cualquier momento puede utilizar otra protesta para hacer lo mismo. Pero para nosotros, como yo dije, que insistimos que Taiwán es un país soberano. Cualquier interacción con otros países, nosotros tomamos la decisión en base a nuestra propia soberanía, sin necesitar ser metido por otros países. Y los taiwaneses consideran lo mismo, y también nosotros luchamos por defender nuestra propia democracia y libertad.
George,
todo esto obviamente usted lo pone como que en efecto pues fue la excusa el tema de Nancy Pelosi, pero ¿qué repercusiones tiene estos ejercicios que hicieron, ejercicios militares que le llamaron, donde incluso lanzaron, entiendo, misiles sobre Taipei? O sea, no a Taipei, pero sí que pasaron sobre Taipei. ¿Qué repercusiones tiene sobre la moral en la gente en que vive en Taiwán? ¿Están atemorizados de que pueda haber una invasión, o están prestos precisamente, aunque haya invasión, pues aquí nos quedamos?
Bueno, en los argumentos que tiene en China continental siempre insiste en algunas condiciones que yo considero utilizar fuerza militar contra Taiwán. Uno de ellos es Taiwán se reclamó independizarse, pero como yo expliqué, Taiwán desde el principio siempre la República China en Taiwán ha sido un país soberano, independiente. Y después, otro argumento más fuerte que ellos mantienen es si alguna fuerza extranjera se mete en las relaciones a través del estrecho de Taiwán. Esta vez ellos lo considera así y entonces lo utiliza como pretexto para lanzar sus acciones militares contra Taiwán. Pero mientras, como nosotros ya conocemos muy bien esta parte, por eso los taiwaneses, básicamente, si usted revisa los medios de comunicación internacional, ellos mantienen una vida muy normal, muy tranquilo, porque nosotros ya conocemos cuál es la intención y cuál sucedería, ¿no? Pero esta vez también esa situación nos van a obligar a dos cosas más importantes. Uno, nosotros tenemos que esforzarnos, nuestros esfuerzos para conseguir la paz a través del estrecho de Taiwán, y otro es fortalecer nuestra autodefensa propia. No depende de otros países, sino con nuestro propio esfuerzo para mantener la paz a través del estrecho Taiwán. Mientras no hemos abandonado cualquier posibilidad de abrir el diálogo con China continental para que ambas partes puedan buscar una mejor salida sin intervenir con una amenaza militar, que no es necesario, no es razonable y es irresponsable.
Y también ustedes, en todo caso, están listos para defenderse si fuera necesario. Esta semana, según leí en las noticias, también ustedes tuvieron prácticas de ejercicios militares.
Bueno, eso es rutina, porque generalmente durante época verano nosotros aprovechamos el buen clima, siempre ejercemos nuestra maniobra militar para examinar nuestra capacidad militar. No solo es por esta amenaza, sino es un entrenamiento rutino, pero ahora que se realiza, obviamente más significativo para nosotros es que demostrar nuestra decisión determinada en defensar nuestro régimen democrático y libre, y también demostrar a todo el mundo que Taiwán sí tiene su capacidad para defenderse bien.
Y hasta el gobierno de Japón se quejó por los ejercicios militares de la China comunista, porque uh-huh. entiendo que también cayó en parte de la zona económica que sí. comparten con Japón. ¿Es sí. esto correcto, embajador?
Sí. Yo creo que esta vez con esta acción militar de China continental provoca una tensión y una inestabilidad tanto regional como mundial. Japón sí se queja porque eso puede amenazar a su territorio marítimo, mientras nosotros hemos recibido más de 45 países por todo el mundo se manifiesta su preocupación y brinda su apoyo a mi gobierno, y entre ellos Guatemala fue el primer que se brinda su apoyo muy firmemente ante todo el mundo por este apoyo que hemos recibido. Tanto mi pueblo como mi gobierno expresando su aprecio y agradecimiento más profundo al gobierno de Guatemala.
Señor embajador, ya que estamos hablando del tema del apoyo que se tiene de otros países, lamentablemente no todos reconocen a Taiwán uh-huh. como un país independiente, y en años recientes hay algunos que han cambiado, voy a decir así, de bando y han pasado a apoyar al reclamo de China continental, como es el caso, por ejemplo, en Centroamérica, de Nicaragua. Uh-huh. ¿Cómo los afecta a ustedes en esta importante lucha porque sean reconocidos por todos los países como una república independiente?
Nosotros, después de lograr nuestro desarrollo económico nacional, durante esa época nosotros fuimos un país que recibe donación o apoyo financiero o alguna cooperación de otros países. Por eso, cuando ya tenemos un desarrollo más factible, más eficiente, nosotros queremos compartir nuestra experiencia y nuestra capacidad con otros países. Reconozca o no reconozca a Taiwán, nosotros no hemos dejado ese esfuerzo para compartir nuestra experiencia y nuestra capacidad con otros países. Digamos, en Centroamérica, sí, que Nicaragua es un caso un poquito aislado. Digamos que siempre mantiene una relación muy buena con nosotros, incluso durante tantos años el gobierno sandinista en poder siempre mantiene una cooperación muy estrecha con nosotros, pero esta vez es por su cuestión interna, por ejemplo, que enfrentando la presión de los Estados Unidos y quiere buscar más apoyo internacional, entonces cambió su decisión. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir esforzando, seguimos brindando nuestra cooperación con los países que considera amigos de Taiwán, por ejemplo, con Guatemala, con Honduras, Belice, a través de los canales tanto bilaterales como multilaterales, vía SICA, vía BESIE, que vamos a seguir trabajando juntos para mejorar el bienestar de su pueblo. Con Guatemala hasta el momento todavía mantenemos más de 20 proyectos bilaterales y entre ellos con este gobierno centramos más en materia de salud pública. Estamos construyendo hospitales, remodelando clínicas y también no hemos dejado seguir apoyando fortalecimiento de recurso humano, porque Taiwán su exitosa experiencia de desarrollo está en base de su recurso humano, digamos la educación. Por eso durante estos 3 años con pandemia no hemos dejado traer becas para los jóvenes talentosos guatemaltecos y muy pronto en este mes van a llegar a Taiwán 37 jóvenes guatemaltecos para sacar su diploma oficial estudiando el tema que le interese, y de esta parte vamos a seguir apoyando. Y además con INTECAP también tenemos talleres para capacitación, e incluso nosotros estamos introduciendo varios proyectos para las emprendedoras femeninas, porque sabemos que las mujeres generalmente es el sector más vulnerable durante la pandemia. Su economía, su ingreso, su familia puede ser afectado por ese fenómeno que genera por la pandemia. Por eso ahora también nuestra misión técnica también está trabajando en esta parte para capacitar su competitividad e incluso introducir algunos instrumentos financieros para que en el futuro pueda generar su propio negocio.
Hablando de negocios, entiendo que recién estuvieron, no sé si todavía están en Guatemala, un grupo de empresarios taiwaneses que están interesados en invertir en nuestro país.
Sí, hace un mes llegó una delegación, que es la primera delegación que mandamos después de la pandemia, ¿no? Llegó aquí, allá contiene más de 17 empresarios de diferentes industrias, incluso industria de movilidad electrónico, que sabemos que es una tendencia y veamos que aquí hay la oportunidad de introducir nuestro producto con calidad y en el futuro podemos transferir la tecnología que tenemos para el país. Y además también viene a muchos compradores de marisco, de café, de diferentes productos de Guatemala. Me siento sumamente satisfactorio durante esos 2 años con pandemia. La exportación de Guatemala para Taiwán no ha sido afectada. Anualmente, 2 años consecutivamente logramos un crecimiento más de 15% la exportación de Guatemala para Taiwán. Eso quiere decir ambos gobiernos están esforzando para mantener esa tendencia, y he visto esta tendencia podría mantener o incluso aún más fortalecido después de la pandemia.
Señor embajador, lamentablemente se nos acabó ya el tiempo para seguir conversando. Tenemos muchas preguntas pendientes, pero a lo mejor podemos continuar otro día en esta conversación. Pero quiero agradecerle muchísimo que haya aceptado nuestra invitación.
Muy bien. Muchas gracias por esa oportunidad y muy buenas tardes a todos los amigos en línea. Y gracias por doña Marta y don Jorge, amigos de Taiwán, nos cede este espacio. Muchísimas gracias.
Así es, amigos de Taiwán, así somos, ¿verdad, George?
Así es.
Y a ustedes, apreciables amigos que nos están acompañando, antes de despedirnos, les quiero recordar que no vayan a olvidar el monólogo de Mente de Ari Telch, George.
Ya es el miércoles, jueves y viernes de la semana entrante, y encuentra los boletos en todos los puntos de Todo Ticket.
Recuerden, hay que disfrutar de la vida a las 7:30 de la noche en el monólogo teatral Demente. Por lo menos Jorge y yo vamos a ir a escuchar estas reflexiones y además de eso pasarla bien, divertirnos como lo hemos hecho hoy y como lo hacemos todos los días. Cuídense muchísimo, que tengan un feliz fin de semana largo y sean felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.